Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers y estrenos del mundo de la serie de televisión. Arrancamos 2022, feliz año, volvemos a la rutina del programa diario y volvemos como nos fuimos, y es con desgraciadas fallecimientos. Y es que después de la semanita que tuvimos, que comentamos en Fuera de Series este lunes, de Betty White, de Jamal Valé, que se nos dejó a finales de año pasado, recientemente de Sidney Poitier o de Peter Bogdanovich, hay que añadir una que me ha dejado totalmente frío, que es el fallecimiento de Bob Saget. Me he enterado esta mañana a una hora absolutamente imposible, de esas de las 6 de la mañana que me suelo despertar yo habitualmente, porque en el podcast de Mark Maron colgaban una entrevista con Bob Saget, y eso suele ser una mala señal, porque cuando hacen esas cosas suele ser porque ha fallecido. Y efectivamente, se sabe muy poquito sobre el fallecimiento. Se sabe que estaba solo en una habitación de hotel. Se sabe que el último post que él hizo en Instagram no advertía de ninguna cosa rara. Parece que van a tardar 2 semanas, anunciaba el sheriff del condado donde se encontró el cuerpo del bueno de Bob Saget, en hacer la autopsia y llegar a una conclusión sobre el fallecimiento. Y tremendamente triste. Saget en España era una persona conocida únicamente, diría yo, por su papel inicialmente en Padres Forzosos y ahora en Madres Forzosas para toda una nueva generación. Os lo digo yo, que visto, soportado o sufrido, como queréis verlo, sus episodios durante muchísimo tiempo en los últimos años, porque mis hijas están enganchadísimas inicialmente a Madres Forzosas y luego han empezado a ver también alguno de los episodios antiguos en inglés de Padres Forzosos, y desde luego mi generación, era una de esas series cuando no había posibilidad de elegir más allá de Televisión Española y de las privadas que pasábamos, pues como El Príncipe de Bel-Air y como Cosas de Casa y como tantas otras que todos recordamos y que todos vimos, y todos recordábamos al Tito Jesse, recordábamos a las gemelas Olsen y recordábamos pues a J, o recordamos al resto de las actrices, y siempre esa figura del padre bonachón, ¿no? De ese padre que siempre estaba para apoyarte, que siempre te iba a sacar las castañas del fuego y que siempre iba a estar para un amigo, que era Bob Saget. Y como os digo, ese era el papel que tenía en España, porque en Estados Unidos era conocido por otras dos cosas tremendamente diferentes. Una de ellas era el haber presentado lo que aquí fue Vídeos de Primera, que también la generación de los más antiguos me recordaréis, esa colección pre-YouTube de poner vídeos graciosos que la gente grababa con sus cámaras caseras y con sus videocassettes, y que se programaba en ese momento las primeras. Él hacía America's Funniest Videos, que era el equivalente a lo que, como os digo, aquí fue Vídeos de Primera en su momento con muchísimo éxito, y luego por ser un cómico de stand-up en un tipo de humor totalmente distanciado de lo que podíamos recordar de su imagen como el padre Tanner. Y es que es de lo más cafre, especialmente de materia sexual, pero también en parte escatológica y en parte tremendamente tabú, o sea, con tonos muy a Louis C.K., muy a lo cafre, de lo más cafre, desde luego, que puedes encontrar. Hay varios de los estándares suyos aquí en España, no sabré deciros exactamente el último, se emitió en Pico, que en Estados Unidos, y de hecho aparecía durante todo el día en recomendados dentro de Peacock. Hay alguno también que recordar en Netflix, y como os digo, una persona haciendo stand-up comedy que no tenía nada que ver con el personaje que él interpretaba en su momento en Padre de Familia. Las cariños en redes y en todo lo que yo he estado leyendo hoy es unánime. El propio Mark Maron en su programa decía que era una de las mejores personas que él conocía, y han pasado unos cuantos centenares, por no decir miles de personas, por su podcast, y que la tierra se le sea leve. De verdad que es una cosa, pues vaya final de año y vaya arranque de año. Precisamente sobre uno de los recientemente fallecidos, sobre Sidney Poitier, y arrancamos con eso las noticias no tan tristes, está en marcha un documental dentro del acuerdo que tiene Oprah Winfrey con Apple. El proyecto lleva ya más de un año llevándose adelante, con la familia de Sidney Poitier muy metida, y yo creo que esto se ha filtrado a prensa porque no ha habido una confirmación oficial de Apple. La exclusiva la ha sacado de Hollywood Reporter, que dice que Oprah Winfrey va a ser la productora ejecutiva y va a dirigir Reginald Hudlin, que está haciendo también otros proyectos para el gigante de la manzana, que también en su momento hizo el biopic sobre Thurgood Marshall, que protagonizó Chadwick Boseman en el 2017, llamado Marshall, que está haciendo, como os digo, varias cosas para él, y con mucha curiosidad y muchas ganas de ver este documental. Sesión de renovaciones, hasta 3 tenemos hoy. La primera, la que más ha madrugado hoy, ha sido la renovación de Emily in Paris, ya no por una temporada, sino 2. Yo creo que hacía bastante tiempo que Netflix no renovaba de una tacada 2 temporadas, tercera y cuarta temporada para Netflix, de un fenómeno mundial. Al final es una serie que yo ya recibí bastantes mala prensa por parte de la crítica, pero que se ve muchísimo, es de estas series que al final, de forma anecdótica, la gente me ha hablado de ella, o las colaboraciones que hago semanalmente con dos emisoras de radio en Elche, la gente me han preguntado siempre sobre ella, porque es una de las que más parece que les escriben y más parece que les preguntan. Tercera y cuarta temporada, como os digo, para Emily Paris. Esta no tenía ninguna sorpresa, quizás sí ha sido un poquito más sorprendente la renovación por una tercera temporada de The Morning Show. Apple ha sacado pecho diciendo la cantidad de premios que se ha llevado, no ha dicho evidentemente la cantidad de bofetadas que se ha dado por la crítica con la segunda temporada y especialmente por el final de la segunda temporada. Eso sí, lo que ha anunciado va a ser un cambio en el equipo creativo, empezando por la showrunner. Y es que Kerry Erring, que fue la desarrolladora del show y que cambió de lo que era el planteamiento inicial, lo que fue originalmente la primera temporada por los escándalos en Estados Unidos en la época del Me Too, que fue la que desarrolló las dos primeras temporadas, va a pasar a ser consultora en la tercera temporada, que estando, como decir, seguirá cobrando los cheques, pero no va a mandar aquí. Y la que van a contratar para que se encargue de la serie a partir de ahora es Charlotte Stout, que tiene detrás suya, ni más ni menos en su currículum, que House of Cards en su momento, Homeland y Fossey Verdon. Así que un cambio que esperemos que le funcione bien creativamente a la serie. Seguiremos teniendo a Reese Witherspoon, tenemos a Jennifer Aniston, y bueno, pues la serie que iba a ser el éxito, que era la gran apuesta desde luego de Apple, que luego quedó totalmente oscurecida, como todos sabemos, por Ted Lasso. La tercera renovación no era una sorpresa, pero sí se estaba viendo que estaban tardando mucho para lo que era habitual, es Anatomía de Grey. Y es que han llegado finalmente ABC a un acuerdo con Ellen Pompeo, que es el acuerdo que todos los años cuesta. Ellen Pompeo, recordemos que es la actriz mejor pagada de la televisión en abierto, seguro. No sabré deciros ya, hablando precisamente de The Morning Show, cómo estaría la cosa si metemos también cadenas de cable y especialmente plataformas de streaming a día de hoy, pero sí es la mejor pagada de en abierto. Ella y Mariska Hargitay son tradicionalmente las que compiten en ese lugar. Se estaba dejando querer, como es habitual. Ella dice que siempre quiere hacer mientras haya historias para que contar, pero que después de 18 temporadas no sabía si había mucho más que contar. Pues parece que al menos para una 19ª, y no se ha dicho que sea la última, sí que había para ello. Y la última noticia del día es la que normalmente en cualquier otro año hubiese encabezado y posiblemente la única noticia del día, pero es que los Globos de Oro se han dado totalmente en clandestinidad, es decir, a través de una cuenta de Twitter. Veremos qué ocurre para el año que viene. Aún así, los medios americanos sí que se han hecho eco de ella, aunque lo de Bob Saget la ha dejado en un tercer o cuarto lugar en la gran mayoría de los casos. Y unos premios que, desde luego, en materia televisiva, y yo me aventuraría a decir también en materia cinematográfica, quizás habrían sido los menos polémicos de lo que si se hubiese hecho la cobertura tradicional. En drama, Succession, que también gana mejor actor dramático por Jeremy Strong. En cambio, actriz dramática se lo lleva Michelle Yeoh Rodríguez por Pose. Es la primera actriz transexual que se lleva el Globo de Oro en una serie dramática, en una de las categorías principales. En comedia, el mismo reparto que en los Emmy, pero en este caso a favor de Hacks. Hacks gana como mejor comedia y también como mejor actriz por Jeremy Smart, y Jason Sudeikis vuelve a ganar como mejor actor por Ted Lasso. En el caso de serie limitada, serie de antología o película realizada para televisión, reparto total y absoluto. El ganador como mejor serie limitada es el Ferrocarril Subterráneo, The Underground Railroad. La mejor actriz, Kate Winslet, como todos sabemos, por Mare of Easttown. Y el mejor actor, Michael Keaton, por Dopesick, que es una serie de la que últimamente hablan muchísimo, menos se habla en Estados Unidos de ella, porque ya han tenido muchísimo documental, muchísima película y muchísima información sobre el escándalo del OxyContin. Aquí la gente le está gustando bastante, desde luego cosas que he leído, y sabéis que Jorge, lo ha comentado en varios fuera de series, es un enamorado de la serie, es una de sus series favoritas del año pasado. Y por último, en actor de reparto, que sabéis que se hace, actor y actriz de reparto sirve para todas las categorías, es la más complicada siempre de ganar en los Globos de Oro, se lo ha llevado Sarah Snook, el primer premio, hasta ahora diríamos importante, pero ahora como los Globos de Oro están como están, pues no sabríamos si decir eso, por Succession, y luego Oh Jung-soo por El Juego del Calamar, el único premio que se ha llevado El Juego del Calamar. Como os digo, quizás bastante poco discutible, yo creo que es de los años en los que menos problemática habría en cuanto al tipo de premios o a quién han premiado los Globos de Oro, y veremos cuánto es capaz de aguantar si llega para el año que viene. Si el año que viene, entre que ya han sido niños buenos, se le levanta el castigo por parte de Hollywood o no, y por otro lado, evidentemente, cómo funciona la pandemia, que sigue arrasándolo con todo y con todas las galas. Trailers, dos cositas muy interesantes, tremendamente interesantes. Por un lado, está ya el tráiler largo, 3 minutazos de tráiler de Bel Air, de esta nueva reinvención del Príncipe de Bel Air en formato dramático, nacido a partir de un vídeo colgado en YouTube que llegó a los ojos de Will Smith, realizado por Morgan Cooper, y a partir de ahí se empezaron a mover los hilos y tenemos lo que a mí me parece un proyecto tremendamente interesante. Os pongo el enlace al vídeo para que lo veáis en las notas, al propio canal de YouTube de Will Smith, porque el Peacock sigue teniendo la puñetera mala manía, exactamente igual que NBC Universal y sobre todo CBS, que quizás es el más radical con estas cosas, de que no se puedan ver sus vídeos fuera de Estados Unidos, pero como el canal de Will Smith es mundial, como lo es Will Smith, pues ahí sí se puede ver. 3 minutos, como os digo, llega el 13 de febrero la serie a Peacock en Estados Unidos. Aquí en España no está claro si la vayan a vender a algún canal que la estrene o va a formar parte de las series de estreno, que yo creo que sí, si no se ha anunciado a día de hoy absolutamente nada, me parece que sí, cuando desembarque ese Sky Showtime con contenido de Peacock, con contenido de NBC y con contenido de CBS, con contenido de Paramount y ese Paramount Plus. Yo creo que entre esta, 1883, si por fin las temporadas de Yellowstone podrían llegar las 4, que yo creo que los derechos internacionales no los tienen vendido como ocurría en el caso de Estados Unidos, y Mayor of Kingstown, la nueva serie de Jeremy Renner, creo que son las 3 series cabeceras que pueden llegar con ese Sky Showtime, además de todas las series, evidentemente, del universo Star Trek. Y la otra serie que se llegará el 28 de febrero a Movistar Plus es Super Pump, la batalla de Uber, Super Pump, la batalla por Uber. Cosa curiosa sobre esta o sobre la serie narra en una temporada el auge y caída del creador de Uber, del fundador de Uber, de Travis Kalanick, aquellos que conozcáis, como en mi caso, yo lo recuerdo en tiempo real, ¿no? El toda la movida que hubo en el último año en el que él sirvió como CEO de Uber y todas las investigaciones que hubo en ese momento. Aquellos que no, es una historia, pues, de estas interesantes de los dineros de los últimos tiempos, como otras muchas, y esa es parte de la cosa que quería contar, y es que en la propia nota de prensa se nos dice que la creación de Brian Koppelman y David Levien, que son dos de los 3 creadores de Billions y que son los responsables de la serie, se ha concebido como la primera entrega de una serie de antología que llevará ese nombre, Super Pump, y que quiere explorar en cada temporada una historia del mundo empresarial, entendemos que en la época reciente, aunque si fuesen para atrás no estaría más. El elenco, espectacular, absolutamente espectacular. Tenemos como protagonista, interpretando al propio Kalanick, a Joseph Gordon-Levitt. Está espectacular, a mí me gusta mucho lo que hemos visto de él en el tráiler. Tenemos a Kyle Chandler, que siempre es bien, eso siempre es maravilloso, haciendo como su mentor a Bill Gurley. Y luego a Uma Thurman interpretando a Arianna Huffington, sí, a la creadora de The Huffington Post, porque es que formaba parte de la junta directiva de Uber y de hecho fue una de las que estuvo por en medio inicialmente y que después impulsó el hecho de que se marchase o que tirasen a Kalanick de la empresa. Hay dos protagonistas femeninas además que añadir al elenco, que son Elizabeth Shue y Kerry Bisset, que Elizabeth Shue yo creo que no la hemos visto, o no me ha parecido a mí verla en el tráiler, pero Kerry Bisset sí que aparece como una del equipo de ejecutivo de Kalanick, y todo lo que haga Kerry Bisset siempre es bueno. Tengo mucha curiosidad por ver esta, Billions se estrena dentro de nada, y esta, como era lógico, es una serie de Showtime originalmente en Estados Unidos, llega dentro de ese acuerdo que tiene a Movistar Plus. También veremos qué ocurre con este acuerdo, porque al final Showtime es una filial de CBS y no sabemos si esas series entrarán dentro de ese Sky Showtime o seguirán vendiéndose internacionalmente. Estreno del día, después del domingo lunes que hemos tenido con muchísimos estrenos, especialmente en HBO, con los Gemstones por un lado, que vale muchísimo la pena que la veáis, de verdad que sí, y Euphoria, que no os voy a contar nada, si la estáis viendo ya la seguiréis viendo sin ningún género de duda. Tenemos 2 cositas quizás menores hoy. También en HBO Max, Call Me Cat, en la segunda temporada, esta nueva versión de Miranda, de la serie británica, interpretada por Malin Bialik, que funciona muy bien y, como comenté, en Fuera de Series, está en la cuerda floja una tercera temporada que, si fuese por Sony, no se llevaría adelante porque quieren sí o sí que Malin Bialik presente Jeopardy en Estados Unidos, pero no puede hacerlo porque está haciendo la serie. No ha tenido especialmente buenas críticas, pero la serie sigue funcionando. Segunda temporada llega a HBO Max. Y luego en Filmin, Manhunt, The Night Stalker, Skywalker, no confundir con Manhunt una Bomber, no confundir con el nuevo Manhunt alrededor de la figura de Abraham Lincoln, que se va a estrenar en Apple en próximas fechas. Esta es una serie británica, también de investigación, también de criminales. Su segunda temporada llega a Filmin. Y por último, la buena noticia del día es que TNT Now, la plataforma de vídeo bajo demanda y con las series de TNT, se incorpora a Vodafone Televisión, donde curiosamente, y Vodafone sabéis que siempre hace gala de decir que ellos tienen todo el contenido de series o el mayor contenido, y no les falta razón, hasta ahora no estaban ahí dentro y están y ahora se han incorporado. Tendremos así más de 23 series diferentes, casi 650 episodios, Kung Fu, Chicago Med, FBI, The Rookie, toda la animación de Adult Swim, con Robot Chicken, con Final Space y luego la producción propia, en el que evidentemente no está Venga Juan, porque, y este es uno de los problemas que ocurre con TNT, es que TNT forma parte del conglomerado de Warner Brothers y de todo lo nuevo se les está llevando para HBO Max, así que veremos lo que dura, como ya comentamos también en Fuera de Series este fin de semana, todas estas cadenas de cable asociadas a plataformas o a grandes grupos que tienen una plataforma de streaming a día de hoy. Mientras tanto, pues mira, tenemos aquí TNT Now para todos los abonados de Vodafone, que siempre es una buena noticia. Y hasta aquí ha llegado el streaming de hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Mañana volvemos y recordad, tened muchísimo cuidado.